Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son acá en Radio Martí, que bueno, como siempre hacemos desde los estudios de la radio, para todos ustedes, para las redes sociales, para la radio y para todos los medios por donde se transmite este programa, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son a través de las redes sociales Martí Noticias y la frecuencia de Onda Media y Onda Corta de Radio Martí. Sí, importante
señor. Sí, señor. Bueno, nada, que el programa sale por redes sociales, ahora le dicen podcast, ¿no? Para ponerlo bonito.
Sale por YouTube y sale por Facebook también.
Y además se transmite por radio.
Por radio.
Sí, señor. Bueno, pues gracias por la sintonía, donde quiera que usted esté escuchando el programa y viendo el programa. Hoy, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman más de 20 casos de Oropouche entre viajeros que regresan de Cuba.
Esto es lo que está confirmado, y que hoy vamos a tener en este segmento, vamos a tener la opinión profesional de un doctor, de un médico, doctor en medicina, que nos va a explicar por qué. Siempre es importante, estos son los casos que se han confirmado, que los CDC confirman.
Que han acudido al médico.
Exactamente,
a un hospital.
Que han sido diagnosticados. Claro. Y los que no han sido diagnosticados, yo creo que la situación se complica para los residentes del sur de la Florida, por eso hemos invitado un médico que nos hable del asunto.
Después, familias empantadas y un gobierno indiferente ante los costos de la vuelta a clase en Cuba, recogemos la nota de 14.5, y tiene que ver porque la ministra de Educación habló de un inicio de curso en el que se ha logrado dar respuesta a pesar de la crisis, pero los padres no lo ven así.
No, ¿cómo lo van a ver así? Si van a comprar un uniforme y les cuesta lo que no tienen. Y han habido problemas con repartición de libros.
¿Y el déficit de maestros?
¿Y el déficit de maestros? Y la mala calidad de las escuelas. ¿Y qué nos está pasando en Cuba?
Y seguimos dándole aquí cobertura a la crisis política en Venezuela. Hay una decisión unánime. El Senado de Chile busca arresto de Maduro por medio de la Corte Penal Internacional. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone ante la OEA el patrón de represión en Venezuela. Por cierto, ya se cumple un mes del proceso electoral.
Justamente las manifestaciones han sido por este mes de haberse realizado las elecciones y que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Bueno, hoy vamos a tener, les decía, una tertulia muy especial porque hemos invitado, primero que todo voy a hablar de la dama. Tenemos a Joanny Sánchez, una de las tertulianas de esta tertulia de las noticias como son, directora del diario digital 14.5, se encuentra ya en su piso 14, en el Vedado, desde donde está la redacción del diario 14.5. Joanny Sánchez, una de las tertulianas, y además se nos une hoy para hablar de esta primera nota del Oropouche y cómo se ha salido de Cuba ya. Tenemos al doctor Manrique Iriarte. Ustedes lo recordarán, hizo muchísimos programas con nosotros durante la época del COVID-19. Yo creo que fue una de las personas que nos ayudó en este programa y a nuestros oyentes a entender lo que estaba pasando. Es médico cubano, graduado del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, de allá del oriente del país, y además ejerce práctica privada actualmente aquí en el sur de la Florida. Así que con Joanny y la participación especial del doctor Manrique Iriarte, nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Joanny, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Joanny?
Sí, bueno, aprovecho para dar en esta tarde de miércoles un saludo a todo el equipo desde una Habana calurosa, pero bueno, parece que estamos esperando tormenta como la de ayer. También quiero extender mis saludos al doctor Manrique Iriarte. Me encanta compartir con gente de ciencia. Yo creo que a la gente de ciencia hay que escucharla, hay que valorarla, y hay que hacer lo que digan, porque son los que saben.
Sí, así cuando mismo. Contamos con una persona de tanto prestigio.
Sí, señor.
Doctor Iriarte, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes a los tres, honor que me hacen, un gran abrazo a Joanny desde este Miami también caluroso, y para mí es un verdadero lujo estar con los tres.
Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación.
Muy bien, como adelantaba, los CDC, los conocidos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, informaron en las últimas horas que esta semana, hasta el 16 de agosto, habían registrado un total de 21 casos de enfermedades por el virus Oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. El virus se propaga principalmente a través de la picadura de un insecto conocido como jejen.
Sí, lo conocemos muy bien los cubanos.
Sí, señor. Los síntomas, dice la nota, la enfermedad incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y articulares. La mayoría de los pacientes declararon sus síntomas entre mayo y julio. En total, 3 pacientes fueron hospitalizados y no se registró ninguna muerte, según el informe semanal de morbilidad y mortalidad de la agencia. Por cierto, yo me detuve, casi todos los días lo hacemos, ¿no?, a ver un poco el noticiero, claro, de la televisión cubana, y hoy sentaron al doctor Durán al mediodía.
Sí, señor.
Y el doctor ya confirma que esto comenzó en la provincia de Santiago de Cuba. Pero doy un dato interesantísimo. 15 provincias de Cuba ya tienen el virus Oropouche. En 99 municipios también se están reportando la transmisión. Y que una persona enferma que lo pique un jejen, dice él, pues transmite el Oropouche. Como la gente se traslada de un punto a otro, pues ahí está la situación. Hay que añadir también, y en eso nos va a dar información Joanny, los vertederos de basura, las aguas estancadas.
Las condiciones propicias para que el jejen o el mosquito se propague. Joanny, con tu permiso, vamos a comenzar con el doctor Manrique Iriarte para que nos explique de qué estamos hablando, doctor. Hay que preocuparse por el Oropouche. Esto es un gripe más, una fiebre más, o realmente hay que ponerse serio ante esta enfermedad.
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. La fiebre del Oropouche es una enfermedad febril, valga la redundancia, bastante severa, bastante molesta, donde te da una fiebre verdaderamente alta, con intenso dolor de cabeza, mialgias, postración, dolores en las articulaciones y una erupción cutánea que sale en la mayoría de los pacientes, y causa malestar general también, mucho malestar general. Desde el punto de vista de morbilidad, si estamos hablando de, es algo importante, porque esto es algo que básicamente te va a poner fuera de combate por varios días. Pero la enfermedad en sí no es una enfermedad mortal. Como ustedes bien han dicho, el Oropouche se transmite por el mosquito Culex o por los jejenes. Estaba pensando que hice un programa hace poco con otro periodista sobre la viruela del mono y sobre el cowpox también, y estábamos hablando de la zoonosis ahí. En este caso, esto es un virus que es un arbovirus, o sea, se transmite por los artrópodos, fundamentalmente el mosquito Culex y los jejenes. Y, por supuesto, la situación sanitaria decadente con almacenamiento de agua, acumulaciones de basura, son un medio propicio para que estos vectores, que son los que en definitiva transmiten la enfermedad, pululen y entonces transmitan el mosquito. Yo tengo preocupación con la gente que va a Cuba y el CDC también. Incluso se ha emitido una alerta nivel 2, que es que se tomen medidas de precaución extrema si usted viaja a Cuba, como son no salir a la calle en horas del amanecer y el atardecer, que es cuando más actividad hay de estos artrópodos, de estos mosquitos IgN, usar repelente, medidas de sentido común para que no te pique un mosquito. Hay que decir que las alertas de nivel 2 es una alerta mínima, porque están las de nivel 3 y 4. 3 es reconsiderar el viaje y 4 es no viajar al lugar. Digo esto porque, poniendo las cosas en contexto, el que venga de Cuba con la fiebre del Oropouche va a estar enfermo por unos días. Muchísimos menos van a sufrir quizá una enfermedad más grave, que puede llegar hasta meningitis y encefalitis. Pero como aquí no hay tantos jejenes y mosquitos, pues ahí va a quedar la enfermedad. O sea, el modo de transmisión de este tipo de enfermedad se limita muchísimo cuando las condiciones para que el vector no exista son mejores.
Claro.
No sé si me explico. Entonces, sería bien raro
sí,
hablar en un de ambiente una... como el nuestro se propagara algo así.
Exacto. Joanny Sánchez, no sé si quieres algún comentario o alguna
sí,
pregunta.
Adelante. Claro que sí. Voy a describirme al doctor Manrique Iriarte, que me ha gustado mucho su descripción, sucinta y precisa, del virus al oro pouch. Le voy a describir una situación y le voy a hacer una pregunta. Estoy hablando de una persona como yo que vive en La Habana, la capital cubana, en un barrio que ni siquiera es de los más marginales, desde que se levantó esta jornada miércoles me han picado 4 veces. O sea, yo vivo en un piso 14, por tanto yo digo que el mosquito que llega acá arriba prácticamente hay que ponerle una medalla. El mosquito, el jejen que llega al piso 14, a ese hay que decir que hizo una heroicidad. Pero ¿qué pasa? Las jornadas han estado lluviosas, en las cercanías se acumula el agua, hay una línea de tren muy cercana llena de hierba que está totalmente anegada, los basureros nos rodean en nuestro edificio como si fueran un anillo, entonces las 4 esquinas se van juntando formando un anillo de pestilencia y suciedad, y entonces esa persona, que puede ser mi caso, que no tiene ninguna enfermedad crónica, que es una persona saludable, ha pasado por 2 virus en los últimos meses, el dengue y el COVID-19. Su organismo está lastimado, está resentido. Ahora bien, si esas 4 picadas de mosquito que yo he sufrido hoy las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, y no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente de Oropuche.
Muy buena pregunta y te la agradezco, Joanny, porque has tocado el tema quizás más importante, la población más vulnerable, ¿no? Y vamos a empezar diciendo que la más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión, ya sea porque está en un tratamiento que provoca inmunodepresión, como son personas que están siendo tratadas para artritis reumatoidea, enfermedades del colágeno o cáncer con algún tipo de quimioterapia, de manera esta gente van a tener un sistema inmune incapaz de lidiar con infecciones de este tipo de una mejor manera. En segundo lugar, están las personas que sufren enfermedades crónicas que, por supuesto, inmunodeprimen también, como son la diabetes. Y en tercer lugar, está ese viejito que describes, que quizás no tenga cáncer ni esté inmunodeprimido, pero vive en condiciones paupérrimas, con deshidratación, está abandonado. No digo yo el oropuche, un simple catarro puede dar al traste con su vida, ¿no? Hay que decir, yo no estoy seguro cómo están llegando al diagnóstico de esta enfermedad en Cuba, por lo tanto, el reporte de casos siempre hay que tomarlo con un tinte de suspicacia, porque para diagnosticar esto, o estarán haciendo prueba de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, lo que se llama el PCR, que se hace para varios tipos de virus, o estarán haciendo serología, determinando anticuerpos en sangre. Realmente no sé cuántas enfermedades virales en Cuba ha sufrido la gente que a lo mejor no ni siquiera ha ido a buscar asistencia médica, porque muchas veces la gente confía cada vez menos en el sistema de salud y que realmente han tenido el oropuche. Por lo tanto, El reporte de casos hay que tomarlo, como bien decía Amado, con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. Claro. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica con los síntomas que yo mencionaba al principio, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque, señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropuche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia, y un rash. Eso es lo más inespecífico, no puede ser. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el oropuchi. Entonces, la única manera de hacer el diagnóstico correcto es con un real-time PCR, con serología, el PCR quise decir, con serología o con el aislamiento del virus per se, que eso yo estoy seguro que de manera masiva no se está haciendo en Cuba. Así que, alerto, estoy convencido que en realidad, y yo estoy seguro que las autoridades sanitarias en Cuba lo saben, yo estoy seguro que el doctor Durán sabe esto, los casos son muchísimos más de los que están reportando.
Claro, el doctor Durán finalmente le pidió a la población que acudan a los médicos, claro, que vayan al consultorio, que vayan a tratarse con los médicos. Y eso depende de la persona.
Doctor Manrique Iriarte, gracias por habernos acompañado y alumbrado muchísimo sobre todo esto y por poner en contexto todo este virus del oropoche. Gracias, doctor.
Oye, gracias a ustedes y un saludo a ustedes hoy, en especial a Joanny y al señor Escobar, que les extiendo un gran abrazo por allá.
Qué bueno.
Gracias. Él también se sentirá honrado con eso y nada, esperemos que el oropuche no llegue a nuestra puerta.
Ojalá, Dios lo permita. Vamos.
Gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Este es otro virus, el virus de la escasez.
No, la escasez, y ahora que comienza el nuevo curso escolar, sí, dice sí. 14 y medio, familias están espantadas con el gobierno ante lo que cuesta un uniforme, el regreso a clase, todo lo que representa para una familia con niños. Y está Joanny para ilustrar un poco la situación. Además, como yo decía, hay déficit de maestros y lo reconoce el propio gobierno, Joanny.
Sí, exactamente, porque a pesar de todo lo que hemos hablado, la vida continúa. Los niños siguen cumpliendo años, tienen que ingresar a la escuela, tienen que escolarizarse, y el reto de las familias, aquellas familias que, tienen niños y adolescentes en su núcleo, ahora mismo, ¿cómo sufragar ese regreso a clases? Un regreso a clase que cada vez se hace más caro y más incierto y que cada vez corre más a cargo de la familia. Esto es importante porque cuando yo era niña, por allá por los años 80, había una parte que la familia tenía que asumir, pero otra la asumía el sistema educativo, desde los libros hasta las libretas, incluso algunos útiles escolares como los cartabones, las reglas, los colores. Sin embargo, ya todo eso ha ido a parar a la espalda familiar y las cuentas no dan. Las cuentas no dan porque la inversión inicial de poner un niño en la escuela con lo mínimo, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de un uniforme, estamos hablando de un par de zapatos y de una mochila o cartera para trasladar los libros, eso está rondando mínimo los 10,000 pesos cubanos. Mínimo. Son 10,000 pesos cubanos para poner un niño en la escuela con lo mínimo. Si además de eso se agrega una lunchera para llevar la merienda, se agrega quizás algunos implementos que las maestras van a pedir sí o sí en las primeras semanas para limpiar el aula y acondicionarla, ya podríamos hablar de 4 salarios promedios mensuales para poder sufragar el aterrizaje de un niño en una escuela de esta isla. Y eso es muy grave. Hay familias que pueden, otras que hacen lo imposible y se quitan hasta el plato de comida de los adultos para poder sufragar ese asunto, y otras que sencillamente no pueden, y los niños llegan con una minusvalía material en la escuela que se termina traduciendo en una minusvalía académica. Claro. El que llega con menos, lamentablemente, casi siempre saca menos notas, es más apartado, recibe más bullying, y ya sabemos en que las probabilidades de graduación y de terminar exitosamente un grado escolar son menores en esos casos.
Y esto también conlleva otro tema que no lo vamos a tratar ahora, pues tenemos que pasar a otras noticias, y es muchísimas veces la diferencia entre los muchachos en la escuela, porque si los padres tienen remesas, si los padres tienen acceso a mayor cantidad, digamos, de dinero, de divisas sobre todo, pueden comprarle más a los niños, y esos niños van a tener cierta diferencia con otros, que no debiera ser. En un sistema escolar todos debieran ser iguales, pero bueno, no pasa en Cuba y es otro tema. Nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela. Por ejemplo, el Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto que solicita al presidente Boric hacer una presentación ante la Corte Penal Internacional para pedir la detención de Maduro por graves crímenes contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Y entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso ante la OEA el patrón de represión en Venezuela a un mes de las elecciones presidenciales.
Lo cierto es que hay presión sobre Nicolás Maduro. Hay muchísima presión por haberse autoproclamado presidente del país sin haber mostrado pues las actas donde hubiera ganado, donde se pudiera demostrarlo. Hay presión interna, hay presión externa. ¿Qué va a pasar? Claro que no lo sabemos, no somos adivinos, pero estamos aquí para informar. Joanny, con tu comentario.
Sí, yo quiero añadir a esa información que han dado que refleja las contradicciones que hay ahora mismo en el seno de América Latina con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace un mes tuvieron lugar estos comicios que todo apunta a que han sido robados, secuestrados, que se ha perpetrado un fraude mayúsculo por parte de Nicolás Maduro. Bueno, pues se oyen muchas voces, hay un coro, diría yo, internacional de reclamo de que se muestren las actas, se den las evidencias a la supuesta victoria de Maduro. Ahora, yo quiero señalar una ausencia en este coro, y es la ausencia de la voz de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, conocida como CELAC. ¿Dónde está la CELAC? ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Dónde está el documento? Después que se pavoneó tanto en el año 2014 de que Latinoamérica era zona de paz, ¿por qué no habla ahora la CELAC? Yo sé la respuesta. No habla porque la CELAC es un bloque diverso y sentar en la mesa ahora mismo a todos esos países del continente traería como resultado que no podría consensuarse una declaración. Por un lado estaría el bloque que lidera Cuba de apoyo absoluto a Nicolás Maduro. Por otro, los matices como Brasil, México y Colombia que están pidiendo que sea una negociación, que insinúan la posibilidad de otra vuelta de elecciones para que al final gane tiempo el chavismo. Todos sabemos que ese es el objetivo. Y está el bloque más crítico, donde se incluye el presidente chileno Boric, Uruguay y otros países que han alzado la voz y ya están diciendo por lo claro que esto es probablemente el fraude más burdo que se ha cometido en América Latina en la época contemporánea, o sea, en los últimos años. Entonces, la CELAC hace silencio, la CELAC brilla por su ausencia, lo cual demuestra que es un bloque unitario que no nació de una verdadera pluralidad e integración, sino el deseo de algunos, como Hugo Chávez, que fue uno de sus mayores impulsores, para blindarse fronteras adentro de las críticas sobre la violación de derechos humanos y el posible robo de elecciones.
Un bloque totalmente parcializado. Y antes de los minutos que nos quedan de programa, creo que es bueno mencionar, José Luis, sobre todo, por lo menos de parte nuestra, la solidaridad con la familia de esta persona que murió en este accidente ahí en la fábrica de cemento de Cienfuegos. Su nombre lo ha dado el gobierno cubano, Raimundo Narciso Sarría, de 62 años. También, por supuesto, nuestra solidaridad con los que fueron heridos, lesionados, como también se dice. Así que sabemos lo difícil. Y bueno, y siguen los... Ayer precisamente 14 y medio publicaba una nota sobre el aumento de accidentes de trabajo. Y miren, 24 horas después, ahí tienen otro accidente de trabajo, en este caso fatal, increíble.
Muy bien, finaliza la tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias a Joanny Sánchez, también al doctor Manrique Iriarte y a ustedes.